Bueno, está la señora Nancy Ovelar en línea. Viceministra, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días a la audiencia y buenos días a todos.
¿Cómo está, viceministra?
Y dolida, porque no es la mejor mañana. Porque, ya, por todo lo que ya ustedes saben, pero creo que no saben todo.
Y creo que este es un momento oportuno para que sepamos todo. ¿Le parece?
Así es. Bueno,
ya sabe lo de Eduardo Peta, ¿verdad? Que habló esta mañana.
Sí, escuché en parte. La verdad que darme el poder de incidir en la tapa de un diario es como mucho. Pero bueno, ese es un detalle en el que él se concentró y bueno, trató de... No. Te quiero hacer el relato de lo que fue este tiempo y de lo que es, de los desafíos que tenemos nosotros que hasta ahora no hemos podido visibilizar, el esfuerzo enorme que estamos haciendo en términos técnicos para hacer que el MEC haga lo que tiene que hacer para ocuparse de lo esencial que es la deuda que tenemos, que son los aprendizajes. Yo asumí este desafío creyendo y confiando que el ministro iba a respetar el área técnica de un viceministerio altamente técnico. De hecho, eso fue lo que conversé con él. Y empezamos mal porque ya antes de asumir él se molesta. Porque no sé si recuerdan cuando les visitamos en La Lupa, nos fuimos los tres.
Sí, claro.
A mí se me ocurre cerrar en guaraní y según sus asesores, él no podía haber permitido que su viceministra cierre un programa en guaraní. Era como... Me sorprendió la reacción y la crítica, ¿verdad? Porque me señaló como una cuestión bastante fuerte, ¿verdad? La otra queja de él fue que el día que asumimos, creo que se fue a decirle al presidente que yo le contradigo, porque él dice, vamos a meter la tecnología en la escuela. Y yo digo, tecnología sí, pero primero alfabetización digital al docente. No podemos pensar en meter la tecnología con un docente que... Y además... con un pensamiento antidocente en ciertos sectores que le culpan a los docentes de toda la catástrofe. En realidad es el sistema. De hecho, nosotros no tenemos un espacio de discusión de estos temas técnicos con él. Dos veces nos reunimos desde que asumimos. Y en relación a mi esposo, fue lo primero que yo le conté, porque me preocupó que se reunió solamente con las empresas constructoras y estaba diciendo un montón de cosas sobre las construcciones y le digo yo, ministro, ¿será que no será bueno triangular la información antes de sacar una conclusión? Mi esposo es coordinador de uno de los lotes de fiscalización. Él tiene una larga trayectoria, fiscalizó la construcción del Palacio de Justicia de Encarnación, fue responsable de la construcción de la Torre 1, del Paseo de la Galería. Él realmente es un profesional con larga trayectoria y este esfuerzo por ensuciar su imagen me parece muy artero. Lo primero que hice fue pedirle que les escuche también a las fiscalizadoras. Y si yo quería ocultar alguna cosa o no lo hubiera hecho, fui absolutamente transparente. Finalmente después me dijeron, parece que eso fue contraproducente, porque nunca escuchó a las fiscalizadoras. Nunca. Antes de asumir, yo les dije que les escuché después. Me dijo que hable con mi secretaria. Creo que mi esposo le escribió a su secretaria y le dijo, necesitamos una audiencia con el ministro. Ese contrato con la fiscalizadora es anterior al tiempo que yo asuma. Yo hace 3 meses que estoy, ese contrato tiene más de 1 año y medio. Y bueno, ese desencuentro pasó. Acordamos que yo iba a nombrar a la gente técnica de mi confianza del Viceministerio de Educación. Hicimos una reunión, pactamos, él dijo que tenía pedidos políticos, que tenía muchas presiones, y yo le dije, de los 9 cargos hay uno solo que no es técnico y que tiene que ver con kits, con alimentación y con becas, que inclusive puede depender de usted, ministro, le digo yo. Y ¿cuál es mi sorpresa? Que al día siguiente empiezan a salir los nombramientos y 2 de las personas que yo propuse se nombró. En el resto de los 6 cargos no tenía posibilidades de incidir. Además, él es inaccesible. Entonces, el desencuentro es grave, ¿verdad? Aún así, yo asumo la tarea porque el ministerio es monstruoso. Nosotros necesitamos, estamos en este momento, por un lado, planificando todo lo que tenemos que hacer el año que viene en términos de qué vamos a entregarle al docente. Y eso es un esfuerzo grande porque encima el ministerio no tiene técnicos, o sea, no tiene los suficientes técnicos que tienen que producir ese saber, ese conocimiento, y además encargarse de la capacitación de los docentes. Enorme el desafío, yo trato de concentrarme, pero poco a poco el ministro me fue aislando. Prohíbe que me vaya a los actos, prohíbe que se me invite a ningún acto público. El otro día prohibió que haga una conferencia de prensa. Estamos en la época de la dictadura, parece, o sea, en el ministerio se respira un aire absolutamente enrarecido, donde todo el mundo es sospechoso. Y una crítica fundamental que yo les hacía es que si ambos, tanto el doctor Peta como el doctor Cazañas Levy, son buenos fiscales, yo trabajé en la fiscalía y sé que un buen fiscal preserva la investigación y ellos hacen lo contrario, publican primero y después no pueden probar lo que publican. Eso pasó con los 1000 rubros que anunció que se rifaron, que después ya nadie más le preguntó, después vinieron los 1200 planilleros, que creo que terminó en una lista de 84, de los cuales he visto que el sindicato de directores le pide que retire porque hay gente que va a hacer demanda al Ministerio de Educación. Finalmente, no sé si tienen una lista de 30 planilleros, pero entre 1200 y 30 planilleros es grande la diferencia. Hay claramente un afán por instalar la lucha contra la corrupción como una bandera, pero sin mucha responsabilidad en el proceso de investigación. Al doctor Cazañas Levy yo le pido que me ayude a mediar en una toma, porque encima, cuando hay toma, yo soy la que tiene que ir a levantar y a poner la cara por el MEC. Le pido que se vaya, que me ayude en una toma el presidente Franco. Y él se va hasta la escuela, entra, saca unas fotos donde estaban colocados unos alimentos, publica en su tweet y dice, esto merece la cárcel, y da media vuelta y vuelve. No contribuyó, no fue capaz de sentarse a conversar con la gente. Tuve que mandar otro equipo, tal vez. Así que hoy, en ese colegio, que después me fui a visitar porque levantaron la toma, porque instalamos un equipo de gestión transitorio, donde se va un funcionario del nivel central del MEG a mediar y empiezan ahora a convertir la crisis en una oportunidad. Entonces, ¿de qué clase de seriedad y lucha contra la corrupción estamos hablando? Ellos violentan todos los principios de la fiscalización responsable. Y a propósito de la fiscalización, nunca fueron escuchados ni mi esposo ni el grupo de fiscalizadores. Y en estos días, última hora, lanza una un titular que dice fiscalizadoras piden. El ministro directamente culpa a las fiscalizadoras del atraso de las obras. Y está mal informado, o es malintencionada realmente. Y además ata eso a la condición de docente. Mi esposo hace 20 años que es docente en el Colegio Técnico Nacional. Sus alumnos tienen el respeto de sus alumnos, de generaciones de alumnos que le siguen y que le expresaron su solidaridad, porque en esa publicación se daba a entender, decía, había un puntito que decía docente fiscalizador. Sí. La docencia es absolutamente compatible. Además, él tiene algo así como 100 horas, son 1.800.000. Él pierde, en realidad, por enseñar en el entre combustible, nomás lo cuánto le cuesta irse al colegio. Pero se va porque él es exalumno del colegio, porque ama su institución y porque además puede conectar en la enseñanza toda la experiencia que tiene en el sector privado. Nosotros somos personas que vivimos de nuestro trabajo, pueden investigarnos, pueden ver si tenemos cuentas. En realidad tenemos cuentas con los bancos, no en los bancos. Y este afán, primero de ningunearme y de sacarme del medio, claramente por parte del ministro, fue desde el principio. Yo lamento que sea así. Nosotros podíamos haber hecho una tarea brillante si, independientemente si ellos hagan de manera responsable toda su tarea de investigación y de lucha contra la corrupción, al mismo tiempo podíamos establecer líneas de trabajo claras, separar. De eso se trata el trabajo conjunto. Pero este señor tiene buena prensa, esa es la... ese es su respaldo, eso es lo que me dijeron, no, pero Peta va a seguir porque él tiene buena prensa. Y entonces digo yo, pero bueno, de los 1.200 planilleros, no tenemos ni 20, ¿cómo es eso? Primero publicamos y después investigamos, eso atenta contra todo principio de la investigación. Entonces, ¿en qué estamos?
Ahora, viceministra, con todo lo que usted está relatando.
Empezaron a investigar. Primero se fueron al colegio técnico a traer, y ahí ya se levantó la atención y la atención. Se fueron al colegio técnico a investigar y el director le dice, miren que él es nuestro mejor docente. Le dice a las personas que se fueron a relevar los datos. Después sale la publicación en última hora, como que curiosamente el esposo de la viceministra es el fiscal. Claro que esa es su tarea. Es su trabajo, es su profesión, él tiene años y experiencia, por eso ganaron la fiscalización, porque su currículum sirvió para sumar puntos.
Claro, viceministra, pero antes en ese punto quiero preguntarle, ¿verdad? Porque justamente buscamos esta publicación que se publica el 2 de noviembre en el diario Última Hora, y yo le pregunto, sí, a usted como viceministra, va a tener conceptos administrativos también, ¿a usted le parece que es pertinente el pedido de los fiscalizadores que piden $800.000 más para continuar su trabajo? Porque lo que el...
Qué bueno que me hace esa pregunta, sí, Estela. Sí. Porque justamente ese titular, sí, es un esfuerzo, para los que no conocen, de enlodar a las empresas. Las empresas firmaron un contrato de 330 días, uh-huh, que terminaba en julio. Sí. Después, en julio, el MEC le pregunta a la fiscalizadora si ellos están dispuestos a continuar hasta terminar, y ellos le dicen que sí. Entonces se plantea la realización de una adenda. Y ese monto total representa la suma de la fiscalización por 3 meses de casi 700 escuelas, que son algo así como $1,200 por escuela por 3 meses. 6 millones de guaraníes sería más o menos el monto que en que las fiscalizadoras piden para seguir con el trabajo y terminar la fiscalización. Y eso es una suma de 2 millones por escuela. Los fiscales tienen que ir a los lugares, en algunos casos muy alejados, se paga combustible, se paga viático, se les paga el alojamiento. ¿Dónde está el negociado? Son 2 millones de guaraníes por mes por fiscales, por escuela. Entonces hay que conocer, porque con titulares rimbombantes que buscan enlodar a la gente, no vamos a construir nada, ni vamos a concentrarnos en nuestro trabajo fundamental, que es llegar hasta los docentes.
Viceministra, ¿usted no cree
que...? Mi esposo está tranquilo porque sabe que el trabajo que ellos hicieron es impecable, y además enviaron ahora... No les avisaron, solamente auditan las obras del lote que coordinó mi esposo. O sea, ¿cuál es el interés? El interés es encontrar alguna, y no están encontrando, porque realmente, para el que no sabe, yo les pido que le escuchen a la fiscalizadora. Ellos ruegan hace 3 meses ser escuchados.
Viceministra, ustedes tienen... por supuesto, tiene conocimiento de la ley 2051, el artículo 40, que habla de las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas. Usted acaba de aclararnos que su esposo gana esta oportunidad antes que usted sea viceministra, que la renueva. 2 años
antes ellos presentan la propuesta. Y que cuando se presenta la propuesta, se hace esa declaración de inhabilidad. Yo estaba en el Ministerio Público.
Claro, y la renuevan en julio antes que usted asuma.
No renuevan, eso está, no renovaron, es más...
Usted acaba de decir que en julio
hicieron una adenda. Creo que el ministro dijo que las empresas ya cobraron y no terminaron. Es mentira. Las empresas, de hecho, ayer me informaron que tienen retenidos los informes y las certificaciones solamente del lote 9, que son el lote que coordinó mi esposo. O sea, aquí hay un afán... claro, de enlodarnos, y nosotros somos una familia, no pueden investigarnos de arriba abajo. Nuestra historia familiar y personal es de sacrificio y es de honestidad. Nosotros no necesitamos ensuciar nuestra trayectoria con cosas así. Lo que me duele es que mi esposo no tiene nada que ver en esto. Empezaron a buscarle la vuelta a él porque no me encontraron nada a mí. Esa es la historia de este.
Se entiende.
Ahora, y esta, en el ministerio se estira, está irrespirable el ambiente porque los funcionarios y los grupos de funcionarios, yo no sé si ustedes recuerdan, hace poco el equipo de asesoría jurídica salió al paso de las acusaciones del doctor Casañas Levy. Hay un grupo de funcionarios de esa dirección que hoy es TAPA, Alimentación Escolar de Bienestar Estudiantil. Ellos hace rato que están recorriendo los medios con una carta de repudio, porque resulta que reciben una directora que se encierra en su oficina según las anuncias. No les escucha, les ningunea, trae gente que no sabe la tarea. Y ahí está un tema súper sensible, que es el tema de aquí. A mí ya me anunciaron, dice ministra, usted va a ser la responsable del fracaso en la entrega de los kits. Y yo les digo, pues no voy a ser yo la responsable, porque yo no le puse a Kili. Y Kili no se reporta a mí, se reporta directamente al ministro. Al ministro, fíjense ustedes, hace un mes, el ministro tiene sobre su mesa un pedido para que hagamos el lanzamiento de un programa, de un concurso del mejor plan. Sistemáticamente el jefe de gabinete me dice que me hace pasar. ¿En qué consiste el concurso del mejor plan? Estamos haciendo un llamado a los docentes, para identificar y reconocer a los docentes innovadores a través de su práctica, para poder premiar la excelencia docente en función a la práctica. Hicimos un pliego, consensuamos con los equipos, tiene una imagen ya el concurso y está ahí. Pero hoy le llevan al presidente a firmar un contrato de el Día de la Salud, no sé qué, porque al jefe de gabinete, que es funcionario de IPS, se le ocurrió que es bueno firmar un convenio con el Ministerio de Salud, con IPS y con el MEC, y van y generan en una escuela un acto para la foto. Y yo tengo 79.000 docentes que están esperando algo importante de nuestra gestión, y yo no tengo espacio para discutir esas cosas con el ministro, porque el ministro prohíbe que yo me vaya a los actos. De hecho, cometí un acto de desobediencia el otro día en Cordillera, y me voy porque quiero ver. Entregan espacios didácticos, entregan computadoras, entregan libros, y en su discurso el ministro no dice absolutamente nada del valor y de la significación de esas cosas, de esas entregas. ¿En qué marco se entrega? Espacios pedagógicos para educación inicial, que es nuestra prioridad. No dice absolutamente nada, y me dice el director de la escuela, te dice ministra, lo saludamente, porque él sale del protocolo y me saluda, y me dice, no, pues son pequeñeces a lo que uno se tiene que enfrentar, que no tienen proporción con... Y desnudan la inconsciencia y el desconocimiento total de nuestra misión al frente del Ministerio de Educación. Nosotros necesitamos imperiosamente generar propuestas para mejorar el desempeño de los docentes. Tenemos un sector docente deprimido al que hay que inspirar, al que hay que orientar, al que hay que acompañar. Pero el ministro le persigue a su viceministra y le busca peros, y trata de generar un titular. Como no encuentra nada mío, entonces le buscan a mi esposo. Y es lamentable. Yo la verdad siento mucho, estuve todo este tiempo, porque yo puedo lidiar con el desconocimiento que tiene el ministro del área y con sus afanes de figuración y con que me ningunee, y yo puedo lidiar con eso. Pero con lo que no puedo lidiar es con que se metan con mi familia y traten de manchar la honorabilidad de gente que tiene una historia de trabajo y sacrificio. O sea, eso es como mucho ninguneo y mucho abuso.
Ahora, viceministra, esta situación es insostenible. O sea,
¿cómo se convive?
O sea, yo creo que acá hay como un punto de inflexión y decir, es uno de los dos.
Yo creo que la señora Velar ya tomó una decisión.
¿Y eso?
Cuando el presidente de la República ponía el tuit y decía Eduardo Peta y Nancy Velar en educación, decía gran equipo. Evidentemente, como equipo no existen.
Esa también fue mi ilusión. Yo, de hecho, cuando me entrevisté con el ministro Peta, le desplegué toda la visión que tenía del sector, y recuerdo que parecía que estábamos de acuerdo. Y apenas asumimos, porque eso fue antes, y apenas asumimos y empezó a... después del día 21 de agosto, aunque yo asumía, ya se fue a decirle al presidente que yo le... contradigo. Y después me llama la atención y me dice, mis asesores me dicen que no puedo dejar que mi viceministra cierre un programa, y menos un guaraní. Entonces, dígame si eso no es una expresión de, no sé, de pequeñez supina. No puede, pues, competir con su viceministra, que es del área. En lugar de complementarnos, que él siga con su lucha responsable contra la corrupción y pueda realmente presentar ante la ciudadanía la lista de los mil... A nosotros nos reclaman eso. Los docentes están deprimidos. Ahora, aparecieron, la medida que última que tomamos fue la retención de los salarios. En esa medida aplicada hay gente que hizo su declaración jurada. Entonces, yo recibo los reclamos de esas desprolijidades. Entonces, lo que pido es que si pudiéramos trabajar cada uno en lo suyo, pero de manera responsable y sin celos, seríamos un gran equipo. De hecho, nosotros estamos trabajando, estamos tratando de seguir las directivas del presidente sobre el tema, por ejemplo, de jornada escolar extendida. Ayer estuvimos por Misiones, que es el único departamento que tiene el almuerzo escolar universalizado y todo el año. No existe otro departamento con esas características. Entonces elegimos Misiones para implementar de manera universal el programa de jornada escolar extendida porque tienen el almuerzo. Estuvimos trabajando, hacemos un enorme esfuerzo para ponerlo técnico, pero eso no es noticia. Las noticias son los tweets de corrupción, de malos manejos y de... Y yo, la verdad que creo que tendríamos que separar, no concentrarnos en la lucha contra la corrupción, pero de manera responsable. Yo no sé cuál es la situación de eso. Creo que presentaron al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no sé si puede llevar adelante las investigaciones si no tienen toda la documentación, porque eso es lo que me contaron.
Viceministra, me espera un ratito ahí, por favor. Sí. Estamos con Santiago González y con Fito Cabral también esta mañana. Yo, antes de dar paso a mis compañeros y aprovechando esta conversación, le pregunto a la señora Nancy Ovelar. ¿Usted no continúa en el ministerio? ¿No va a continuar?
Tengo que pensar. Yo estoy haciendo mi trabajo, Carlos. ¿Por qué tengo que salir?
¿Pero en este ambiente?
Estoy tejiendo redes.
Pero si usted dice que el ministro le prohíbe participar, que se molestó porque usted habló
guaraní en la lupa. Bueno, pero esos son actos. Los actos no definen los trabajos técnicos. Te expresé eso para que tengas idea de en qué nivel se maneja el señor ministro.
Santiago, perdón,
no estoy haciendo lo fundamental. Estoy trabajando y pueden, o sea, yo creo que hay testimonio suficiente, mis colegas pueden hablar. Nosotros estamos mientras, por un lado, arrecian las noticias negativas, nosotros tratamos de estirar a ese sector que tiene a los niños de nuestro país, que tienen que aprender lo que tienen que aprender en el tiempo que tienen que hacerlo y con felicidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso cuando solo se instala la duda de la sospecha sobre todos los actores del sistema?
Y en un ámbito como
tenemos que ser sensible
como la educación, un ratito, Santiago, Fito, ustedes, por favor.
Sí, escuchaba, leía nada más, viceministra, que estabas mencionando un perfil hasta dictatorial del ministro Peta. Yo de verdad recuerdo aquella entrevista a la que habían venido aquí en algún momento y se notaba, ya todavía no asumían el cargo, y se notaba cómo había una especie de lucha, no sé si lucha ya por protagonismo, digamos, pero sí una cierta división entre ambos. Esto no es nuevo, viceministra.
Eso estaba contando. Apenas asumimos, él me llamó la atención por haber cerrado el programa en guaraní. O sea, decime, ¿dónde está ahí? ¿Qué es lo que está mal ahí? Que yo me acuerde que tenemos muchos docentes que son guaraní hablantes y que están en el campo... Y haga un mensaje, ¿a quién le hace mal? ¿Puede explicarme, Santiago? Y yo recibo un reclamo por eso.
Ahora, viceministra, recién le decíamos que esta situación es absolutamente insostenible. O sea, desde antes sabíamos que ahí había una especie de poder bicéfalo en el Ministerio de Educación, en este equilibrio político que buscaba Mario Audo. Pero yo le pregunto a usted, si el objetivo es sacar al país de la crisis educativa en la que está, ¿cómo se va a sacar si en el Ministerio de Educación hay una crisis?
La verdad es que la crisis la instaló el señor ministro, porque...
No importa quién instaló.
Claro, pero hay una crisis.
La crisis está.
O sea, es imposible que esta administración siga con
los dos. Y la instala él con su estilo de gestión. Yo puedo responder... por el trabajo que hago en términos técnicos, el esfuerzo inmenso que hago por reunir a los equipos, pensar, construir, analizar y proyectar las tareas que son fundamentales. Y eso no se ve, pero estamos haciendo, y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con mucha resiliencia.
Viceministra, suele decir el ministro que para poder mejorar en el ámbito educativo primero se tiene que ordenar la casa, limpiar la casa, y que por eso ese trabajo de investigación, de detección de planilleros, etcétera, lo está haciendo.
Me parece fantástico que se haga la investigación, pero decime, ¿cuál es el resultado concreto en términos de proceso?
Y díganos lo que está adentro, ministro.
Díganme, ¿cuál es el resultado concreto del trabajo del doctor Cazañas Levy? ¿Cuántos son los procesos que están en la fiscalía? ¿Documentados, respaldados, responsablemente? ¿Por qué no? A mí me gustaría, porque es más fácil generar una nube de acusaciones que después se desploman porque no tienen forma de probar. Eso pasó con los 1.200. ¿Dónde está la lista de los 1.200 planilleros? ¿Y quién le salva a la institución de ese titular, de un MEC corrupto que tiene 1.200 planilleros, pero tiene por otro lado 79.000 docentes que están esperando algo importante?
Viceministra, Fito Cabral te saluda. Cuando hablaba recién de un poder bicéfalo, allí nuestra compañera, me parecía que es el origen de toda esta crisis, ¿verdad? Porque se manejaba su nombre, se manejaba ya su nombre como una de las posibles candidatas al ministerio. Si usted hubiera sido la ministra de Educación, ¿habría dejado que le impongan un viceministro o usted fue parte de los nombres que sugirió el ministro Peta?
El ministro Peta tenía la libertad de aceptar o rechazar que yo sea su viceministra. No lo hizo, habrá que preguntarle a él.
Pero no fue una propuesta de él que usted sea su viceministra, fue parte de una negociación.
Él me llamó, quiso reunirse conmigo, me preguntó qué tenía para, que cuáles eran los planes para el sector. Yo le dije, nosotros trabajamos estos planes, le expuse absolutamente todo con mucha transparencia. Tuvimos una larga conversación, acordamos algunas cosas que después no se cumplieran, es otra cosa, pero él fue el que me llamó para reunirnos y yo acudí, porque como docente, como una persona que hace años que estudia el sector, a mí también me duele recorrer las escuelas y, por ejemplo, encontrar niños que apenas leen. Entonces, cuando la lectura es la competencia fundamental para adquirir las otras, para entrar, es la competencia de entrada a las otras disciplinas. Entonces, para mí esto es una causa personal, porque yo soy docente y yo creo fervientemente que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, podemos en corto tiempo remontar esta situación. Lo hizo Perú, lo hizo Ecuador. ¿Y cómo lo hicieron? Pusieron al docente en el centro de todo. Esa es la discusión que tenemos que tener. ¿Cómo hacemos para poner al docente en el centro de todo?
Viceministra, nosotros, Carlos, tenemos que retornar, sí, aquí, pero no quiero ser reiterativo. Sé que ya lo respondió para la radio, solamente en función a televisión, preguntar esto. ¿Tiene o no 7 rubros su esposo, viceministra, y contrato,
tiene,
no, con 100 el Estado
horas,
en términos particulares?
Creo que son 108 horas cátedras. ¿Qué van a hacer? Además, ese es otro. Quiero centrarme en ese tema. ¿Ustedes recuerdan que cuando asumió el ministro dijo 1.000 cargos fueron repartidos? Su desconocimiento del sector hace que él cometa errores y haga juicios injustos con la gente. Y no eran 1.000 cargos, eran horas cátedras. que fueron repartidas, y creo que al final fueron algo así como 180 personas. Y la realidad de esa, de ese caso era que, por ejemplo, un docente que está en un colegio y tiene 100 horas cátedra y le falta 30 para completar 130, que es una media jornada, se le dio las 30 horas, completó la media jornada, y eso él cuenta como un cargo. Entonces, además, está muy mal informado. Nosotros tenemos tomas, yo me tengo que ir a levantar tomas, y en las tomas generalmente la el reclamo son horas cátedra, porque se jubila un docente, el procedimiento administrativo que se genera en torno al rubro de ese docente es largo, entonces los alumnos se quedan sin docente. Creo que ahí hay un trabajo de los supervisores, del director departamental, que es clave, y hay una figura del redireccionamiento de rubros, tanto que utilizan para acomodar en otras instituciones que según ellos necesitan más, y se generan caos. Yo llamo, pido socorro a la dirección del movimiento, y ellos me dicen que no tienen rubros, pero el otro día me entero que hay 70.000 rubros, en 70.000 horas cátedras tenemos presupuestadas. Entonces yo me aprieto la cabeza y hago una reunión. Le llamo al director que puso el doctor Peta, se llama Jorge Martínez, el director de talento humano. Él escucha, no responde mucho. Establecimos, acordamos algunas informaciones. Hay una resolución de la cual a mí dice el ministerio, se le excluye del circuito de la información cuando se genera una vacancia. Porque por una cuestión de desconcentración se deja que el director de la escuela, el supervisor y el director o coordinador departamental realicen esa tarea de reasignar el rubro, y ya lo hacen directamente con la dirección de talento. La dirección de talento depende del ministro, no depende de mí. Y el ministro me manda un mensaje ríspido en el que me dice: vos tenés que darle la información a talento, me dice. Tú dices ministerio, y le digo yo, dice ministro, leen a la resolución 170. Esas cosas le molesta. Y realmente instaló un ambiente bastante crispado, porque además, con esta historia de que los administrativos que tienen rubros docentes, en el Ministerio de Educación está la figura del técnico pedagógico, que es compatible con el rubro docente. Hubo todo un proceso anterior que se hizo en el gobierno anterior para organizar, y sobre una base legal, porque hace 40 años que no se crean rubros administrativos, y el ministerio, para responder a sus necesidades técnicas, ha recurrido a docentes que han salido de las escuelas y han venido al ministerio, y ahí cambian, ya no están en aulas, y esa gente está hoy toda temerosa porque el ministro dice: el que no está en aula, le vamos a sacar el rubro. Entonces es un clima de tensión y de inseguridad. Yo creo que ustedes deberían hablar con los otros funcionarios. Acá se abre una posibilidad. Esto era una especie de olla a presión.
Pero si ni el ministro habla con usted, ¿nosotros cómo vamos a hablar con todos? Viceministra, un ratito, por favor. Un ratito, por favor.
Sí.
Para Santiago, para Fito y para la gente que ve Noticias Paraguay. El tema surge por una portada, una fotografía, una publicación en donde se dice que el ministro Peta le nombra a una cocinera,
sí,
en una función.
Sí.
El ministro Peta dice que esa información surge por la mano o a través de la mano de la viceministra de Educación, que tiene un familiar en el diario. Y que
¿Y el ministro dijo si es real o no esa información?
No, digo
que
se le contrató, pero él lo que desmiente es que sea su cocinera. Él dice que no es su cocinera, pero yo le pregunto a usted.
Es que yo no sé de dónde. Hay un grupo de funcionarios en esa dirección que estuvo recorriendo los medios. Creo que en ADN se publicó la carta donde describen el comportamiento de la directora, que es una persona que a la que Peta trajo de que la conoce desde la policía caminera.
Él dice que no le conoce, esa es que la señora Moreira.
Es una persona que hasta este momento ha tenido varias crisis. Lo que yo recibí es últimamente a una delegación de funcionarios de esa dirección, y quedamos que ella se iba a reunir con ellos, iban a tratar de limar asperezas y iban a continuar. Aparentemente ahí sigue la...
¿Quién es Fátima Estigarribia?
La incomodidad.
¿Quién es Fátima Estigarribia Ovelar?
Fátima Estigarribia Ovelar es una funcionaria, una nutricionista que trabaja ahí y
es familiar
entró
suya,
al ministerio, es pariente mía, pero no entró en la época, entró en la época de Lugo en el Ministerio de Educación.
Pero me dicen que la pelea es porque usted quiso que Fátima Estigarribia sea la jefa. Ella es nutricionista.
De ninguna manera. Ella inclusive me envió un mensaje hace un tiempo y me dijo, yo estoy recibiendo propuestas para irme y creo que es lo más saludable, irme comisionada a otra institución, y yo le dije que sí, que si no se siente porque forma parte, pero no es haciendo este tipo de relacionamientos que vamos a resolver esto. El tema es que ahí se nombró a una persona que aparentemente no tiene perfil, y por lo que leí hay funcionarias nutricionistas que tienen la licenciatura que ganan mucho menos que esta persona que entra. Esa es la incomodidad. Y yo no, otorgarme el poder de poner una noticia en tapa, pues es, creo que sobredimensionar un poco, bueno, lo que puedo hacer.
En síntesis,
yo ya tengo suficiente con todo el desafío técnico en el que trato de concentrarme y que creo que es lo importante, y lamento toda esta situación. Además,
¿y qué va a hacer usted, viceministra?
Una bolita de la entrevista con el ministro Peta. Y me alarma porque escuché cosas, que dijo cosas que yo jamás le dije, como el tema de que no fui aprobada por el FEI. ¿De dónde saca eso? O sea, yo no sé. No sé si a él le dijeron y... Porque ahora me entero.
Ahora, ¿pero qué va a hacer usted? Esta es una situación, una crisis, una situación irreconciliable.
Yo voy a seguir trabajando, Estela, como lo estoy haciendo. No puedo, ante esta situación, dejar todo lo que empecé. Voy a seguir trabajando.
O sea, va a seguir como viceministra, no va a renunciar.
No, no tengo por qué renunciar, estoy haciendo mi trabajo, Estela.
Pero el ministro puede tomar una decisión.
Y él es libre de hacerlo.
Porque es muy... usted y el señor Peta hoy no están juntos por la educación.
Yo lamento eso. Yo puse todo de mi parte hasta que empezaron a con los celos absurdos y las publicaciones irresponsables. Y lamento eso. Lamento profundamente, porque en realidad estamos desviando la atención de lo que debiera ser fundamental. Yo construí un equipo interesante. El MEC tiene gente muy capaz. Fíjense que ahora, por ejemplo, estamos debatiendo, estamos identificando, tenemos una lista de 1000 escuelas que tienen nivel 1 en rendimiento del SNEP, y estamos pensando un programa para atender a esas 1000 escuelas de manera focalizada, porque esa es una recomendación que se hace hoy en el mundo y que se hacía ya antes. Nosotros en el programa Escuela Viva ya trabajábamos con un enfoque focalizado, habíamos trabajado con 1000 escuelas rurales vulnerables. Sigue siendo esa una vía y una recomendación para poder trabajar el componente de la equidad. Nosotros tenemos enormes problemas de equidad en el sistema. Y a la escuela le pedimos todo, le pedimos comida, le pedimos salud, le pedimos trabajo, pero la escuela lo que tiene que dar son aprendizajes. Y para que la escuela dé aprendizaje, para que la escuela sea exitosa en su objetivo fundamental, el actor crítico es el docente. Nosotros inclusive estuvimos trabajando con Sonido de la Tierra, Luis Arán, Lucha Abate. Ya tenemos el diseño del proyecto en el cual vamos a trasladar ese concepto de comunidades musicalmente transformadoras a escuelas musicalmente transformadoras. Pero yo no puedo hablar de estas cosas con el ministro porque no tenemos espacio. Me reúno con los equipos técnicos y estamos avanzando. Los equipos están haciendo su trabajo. De hecho, empezamos recorriendo a nivel nacional y recorriendo y asistiendo a los supervisores y directores. Y ahí detectamos la necesidad de formar en liderazgo escolar a nuestros directores y supervisores. Porque un maestro que está 10 años, concursa por un cargo directivo, no se convierte en director de la noche a la mañana. Esa es una competencia que hay que desarrollar y estamos trabajando para eso.
Le interrumpo brevemente. Yo creo que, así como sí, los oyentes, yo más que comunicador o periodista me sentí terapista esta mañana porque estamos en un conflicto marital que no tiene solución al parecer.
No, discúlpame.
Metafórico. y se nota, y ahí justamente me acaba de dar pie para lo que le quiero decir. Hasta metafóricamente ahí hay un rechazo. Bueno, yo lo veo de esta manera, viceministra. Usted desconoce la autoridad de Eduardo Peta San Martín como ministro de Educación, y no solamente por su carácter. Permítame,
no,
por favor.
Él es el que desconoce mi papel técnico.
Ya veo que es difícil hablar con usted.
Él es el que le llama directamente a funcionarios que están bajo mi... y organiza, por ejemplo, lo que van a hacer hoy.
Viceministra.
Y posterga otras actividades y acciones que necesitan el impulso desde la cartera, porque él tiene otra agenda.
Yo creo que mi pregunta ya fue respondida con el simple hecho de que usted no me escuchó. Gracias, viceministra.
Nancio Velar categóricamente no renuncia.
No, Carlos.
No. Le agradezco mucho por compartir con nosotros y por permitir que la gente escuche también su versión con respecto a este tema, viceministra. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego. La viceministra de Educación Superior, la señora Nancy Ovelar.